Barbenheimer, limpiar el baño, la hermandad de las uñas, el eneagrama, el tiempo que todo lo devora, el nuevo sistema de conciencia, los mensajes canalizados, la música medicina, hackearse a sí mismo, la congruencia, ordenar tus zapatos y muchas cosas más que saldrán espontáneamente en este, tu podcast. Dimensional número 3 de la temporada 2. Queridos amigos, queridas amigas, estamos aquí este nuevo día, esta nueva oportunidad de ver la vida con ojos de alegría y espontaneidad creativa para nosotros que estamos aquí conectándonos con el abismo diario de ser humanos, el abismo y la montaña, la dualidad suprema, la izquierda y la derecha, lo femenino y lo masculino, el dar y el recibir, lo binario y no binario. Aquí estamos, en este lugar de los humanos y los dioses, y los dioses que se creen humanos, y los humanos que se creen dioses, y todo lo que pasa en el mundo, y Barbenheimer. Vamos a hablar de Barbenheimer desde el primer momento. ¿Por qué? Porque yo hice mi tarea, queridos amigos. Quiero decirles que yo hice mi tarea. Fui al cine primero a ver Oppenheimer. Y me gustó. Es una película tremenda, es una película grandiosa en todos sentidos. Es una película que te cansa. Es una película que te cansa. Para los que tenemos TDA, estábamos rodeados de imágenes constantes. Fíjense que hice mi tarea. Fíjense que fui al cine. Fíjense que fui a ver las dos películas. No en un día como muchas personas van en un día a ver las dos películas. No, mi devoción y mi fanatismo no es tan grande, no llega a tantos méritos. Pero primero fui a ver Oppenheimer. Y es un tema interesante, el tema de la bomba atómica, el tema de una persona que tiene la inteligencia suficiente para crear y desarrollar. Ahora, supuestamente Oppenheimer siempre fue seducido. Aquí hay muchas lecturas de estas dos películas, hay miles de lecturas, por eso quiero empezar con este tema para platicar con ustedes todos estos datos. Hay muchas lecturas, venlas a ver porque nos ponen en la sociedad, es importante verlas, porque hay muchísimas lecturas sociales, humanas. Este es el podcast humano, acabado, humanitario, humanista, human, etc. Entonces, fíjate que Oppenheimer empieza enorme y siempre será enorme. O sea, desde que empieza a que termina es como un estrés total. La música vibra el asiento, el estrés, el pánico, llega a ser hasta de terror a veces. Hay escenas increíbles, hay escenas no tanto. Había dos adolescentes al lado de mí que estaban jugando y iba con un primo y los tuvo que callar. Bien hecho, bien hecho. ¿Por qué? Porque estamos en el cine y estaban repitiendo los diálogos y ay, yo ya no podía con ella. Iba a ir a decir a los chicos del cine que les callaran, ¿no? Si no estás viendo la película, no vayas al cine. Bueno, eso es otro tema. Entonces, fíjense que esta grandilocuencia de Christopher Nolan, que ya nos había traído Batman Inicia o Batman Regreso, Batman del Caballero no sé cuántos, y una que de Leonardo DiCaprio que se llamó Inception, que es de los sueños, muy buena, muy buena. El chiste es que este director nos trajo esta trama que tiene que ver con un cambio en la humanidad, que estaban los nazis y que estaban los gringos desarrollando las bombas, y ahí estaban ellos y Einstein y el otro, y entonces pero yo, pero él, pero es que si los nazis tienen la bomba. El punto aquí es que no se sabe bien, ni se sabrá, si hubiera sido mejor no tirar la bomba. Por supuesto que siempre la violencia será mejor a la no violencia. Pero con el discurso de que por esto los nazis lo van a hacer peor porque son unos carniceros, y supuestamente el gobierno sedujo a los científicos diciéndoles que solo la crearan, que no la iban a lanzar, y después lanzaron la bomba. Ay, amigos, esto es muy polémico, esto ya es el pasado, pero a mí me impactaron varias cosas. Uno, Oppenheimer es un ser brillante. Me impactó el hecho de la sabiduría que tenía Oppenheimer. Y yo me puse a ver, primero, el proyecto Trinity, que fue lo... O sea, nosotros estamos viendo cómo hacen todo un pueblo, o sea, estilo gringo. Hicieron un pueblo, así con bar, con casas, para que viniera la gente, a los científicos, a trabajar en la bomba. Y luego ahí mismo la explotaron. Y este señor le llamó el proyecto Trinity por la trinidad de los dioses hindús. cabe mencionar que Oppenheimer tenía mucha influencia del hinduismo, y aquí en este podcast nos encanta el hinduismo. Entonces, qué interesante que le puso la Trinidad por esta Trinidad de Vishnu, Brahma, Shiva, la creación, la manutención, la destrucción. Y luego hay una escena muy polémica que en la India es muy criticada, y estoy de acuerdo. Y hay otras lecturas también, pero no te metas con otros países, porque había un debate aquí en el tema de que si la India debió censurar estas escenas, porque la chica está leyendo. Primero, yo no sé si los desnudos en las películas son como justificados, o son para generar más morbo, o son para hacerlo más realista, o son artísticos. Miren, los desnudos en el cine siempre van a crear algún... Miren, ese es un serpentazo. Siempre van a causar algún tipo de incomodidad en el espectador. A menos que seas un morboso, o a menos que seas un super hippie abierto y que practiques el nudismo en las playas. O sea, hay como que una cosa. O sea, siempre que ven esas escenas de desnudo, hay mucha gente que lo ve, mucha gente que no. Hay gente que es muy morbosa. Hay mucha gente... La sexualidad es un tema... Es un tema, vamos, para todo un podcast, ¿no? Todo un podcast. Entonces, si tú pones desnudos en una película abierta con adolescentes, y obviamente espero que no niños, entonces genera ciertas reacciones y se te puede desviar la situación, ¿no? O sea, como que generas ahí una, yo no sé por qué se da, yo no sé por qué tienen que poner el desnudo. No pueden poner la chica aquí. O sea, puedes ejemplificarlo perfectamente. Hay películas que yo he visto que son eróticas totalmente y no se dan ni un beso. O sea, no me vengan aquí con que sea explícito. No, el arte y el desnudo humano. Paterañas, perdónenme. Pero es que lo que genera es que los adolescentitos ahí al lado estaban todos vueltos locos y raros. Y también como que uno le pierde la trama y bueno, luego regresa. Pero bueno, la escena del desnudo de esta chava, que en la India le pusieron su vestidito, está el libro sagrado. Es como si tuviera la Biblia, ¿no? Antes de hacer el amor, tiene la Biblia, y este chico le dice que yo soy el conquistador de la muerte, y ciertos versos del Bhagavad Gita, que es el libro sagrado de la India, que leía Oppenheimer, por supuesto. O sea, se denota. Oppenheimer era una persona que apenas aprendía sánscrito, aprendió al alemán 4 semanas. Hay escenas muy interesantes en esta película que te rompen la cabeza. Es una película que hay que ver porque hay que pensar. Y después de que vayas a ver la película, vete con todas las personas que fuiste a verla a platicar del tema, a ver qué opinan, qué lecturas tienen, qué opinan cada uno de esto, y lleguen a debates importantes. Son películas que nos dan para pensar, ¿no? Tanto Barbie como Oppenheimer son películas interesantes las dos. Entonces, Oppenheimer, resulta esto, en India están pues un poquito como censurando estas escenas, lo cual me parece bien. Y luego hay uno, me dijo un amigo que me dijo, bueno, pero sí, el exorcista con el crucifijo se masturba, no sé qué, le dije, sí, pero ese tema exorcismo y ese tema es el mismo país. O sea, están criticando la propia cultura, y aquí estás criticando una cultura extranjera. Entonces creo que en ese punto es raro, ¿no? Si tú estás en Estados Unidos y criticas y haces cualquier cosa con el crucifijo, y haces 30.000 cosas con las monjas, y todo el erótico y toda la porquería y la decadencia y degradación hollywoodense, hazlo. Pero si tú te metes con otra cultura, la otra cultura puede decir, oye, espérate, no quiero que digas mimito sagrado en esta escena, porque solamente el punto es en esta escena donde los chicos están ahí, la chica está ahí con las etcétera. Vamos a ponernos de ese punto. Entonces, bueno, la India censuró, y está bien o está mal, no sé, ustedes díganmelo si está bien o está mal, platiquémoslo. Este se trata de platicar, es un punto. Oppenheimer es una película interesante. Oppenheimer es una película que tiene es un impacto impresionante. Y ya no quiero decir tanto, pero fue un momento en la humanidad en el que, pues imagínense, millones de personas, miles de personas muertas, justificando que, no sé, o sea, todo lo que se hace por mantener el poder. Y la verdad, esta película es una película muy interesante, como les digo, marca en la humanidad el punto en el cual, pues vivimos una épica total. Porque fíjense, el libro que lee Oppenheimer, que se llama El Bhagavad Gita, es un capítulo del Mahabharata, que es el poema épico más impresionante del planeta, más largo y más increíble. Si pueden ustedes leerlo, imagínense. Yo, hay tochos así que uno los lee. Yo cuando lo empecé a leer no lo podía dejar de leer, porque es peor que una serie. Es impactante porque aparte tiene todo este tema de sci-fi, ciencia ficción, armas nucleares. Ahí hablan de las armas nucleares y hablan de el Brahmastra, que es el arma que lo puede destrozar todo, ¿no? Y tienen reglas ellos para usar el Brahmastra y nadie puede usarlo, y solamente así, solamente asado, y solamente personas muy poderosas que son sabios lo pueden hacer. Pero también los mismos demonios los asuras en esa época, también podrían usar los Brahmastras. O sea, los demonios no son malos, no son monstruos, no son igual de yogis. Y entonces me impacta que una persona como Oppenheimer y personas tan poderosas, con tantos alcances en la Tierra, o sea, no tenemos los alcances de estas personas, ¿me explico? O sea, ¿de cuándo acá puedes construir un pueblo tú de un día para otro? O sea, hay alcances. Estas personas que tienen grandes alcances en el planeta Tierra son personas que vienen ya como teniendo una proyección espectacular. ¿Y para qué usaste esa proyección? Que me pregunto yo. Para matar a miles de japoneses. ¿Y qué pasó en Japón con esta bomba? Destrozó muchísimas cosas. Si ahorita vemos la cultura japonesa, mucho tiene que ver con esa bomba, queridos amigos. Muchos de los animes, muchas de las costumbres, muchos de los traumas sociales y muchos de los avances que también ellos se han preocupado en ponderar, en activar. Son gente muy esforzada, pero vele a preguntar qué les pasó en su cultura. Bueno, se les rompió, ¿no? Y bueno, hay quien dice que no iba a ser suficiente, que no se iba a rendir Japón, que les tocaba. Por eso hay muchas lecturas. Y bueno, aquí en la película hay varios puntos en los que Oppenheimer está, como que lo ves, porque siempre regresa como a un juicio la película. Acuérdense que aquí estoy spoileando, no me importa, ya todos la vieron, ya está en pirata. Entonces, regresas y se regresa como esta escena de un juicio. Por eso los TDA es un cansancio total. Ya llega un punto en que dices, ay, ya no quiero, porque es impactante la película. Y entonces Oppenheimer como que llega a un punto, al menos yo lo sentí, platíquenme ya los que ya le vieron, que realmente es como que se arrepiente, como el que él dice, chin, porque si él leía el Bhagavad Gita, el punto central del Bhagavad Gita es el karma, es lo que tú haces, es la acción. Él supo, él sabía lo que estaba generando con esa bomba al explotar esa bomba en el avión, el Nola Gay de no sé cuánta cosa. Entonces, amigos, es una película impactante y nos abre los ojos a muchas cosas. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te involucras? ¿Qué proyectos? ¿Qué pasa con el poder? Y de aquí pasamos a Barbie. El poder, porque es un poder masculino. ¿Dónde viste ahí científicas en todo el rollo de Oppenheimer? Fíjense qué interesante. Pero todo el pueblo de Oppenheimer casi que eran puros hombres y las esposas estaban en la casa, ¿no? En esa época donde el patriarcado del cual habla Barbie estaba empoderado y envalentonado. Pues esas eran las épocas de Oppenheimer. Todos los hombres jugando a la bomba. Vamos a jugar a la bomba. Y hay escenas increíbles donde están como todo el Pentágono, no sé cómo se llama, todo el consejo de hombres discutiendo en qué lugares los van a explotar la bomba. Hombres jugando. ¿Había alguna mujer ahí? Sí, la secretaria, ¿no? O algo así. Bueno, y nos vamos a Barbie. Barbie tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas y tiene cosas muy, muy raras. Vamos a empezar con que es una película para mujeres. Es una película para mujeres porque en el cine donde yo estaba había todas mujeres y de rosa. Desde ahí yo dije, estoy siendo un poco excluido de este tema. Porque aparte yo no sabía que había el perro que cagaba en Barbie y todo. ¡Ah, el perro que yo lo tuve! Yo nunca tuve un perro que echaba caca como huevitos. Horrible, por Dios. ¿Quién iba a comprar algo así? O que la casita de Barbie. O sea, entonces una película llevada al extremo, como a los niños, a los hombres nos dieron He-Man. A los niños el año pasado, hace 2 años, volvieron a sacar la serie de Mattel. Obviamente Mattel es la empresa del momento, discúlpenme. La campaña de marketing de esta película ya lleva casi alianzas con 100 empresas, lo investigué. 100 empresas se subieron al mame de Barbie, hasta ya construyen casas rosas, y el helado rosa, y el no sé qué rosa, y este rosa, y va a sacar cagar rosas y comes esta comida de chicle rosa. Y entonces todo rosa y todo lo están comprando. Hay una... el ser humano está tan falto de observación y de autoconcepto que vas y compras por el mame, lo que sea. Ahora, si te divierte, hazlo. Yo vi que las chicas estaban divirtiendo y todas con su rosita y todas gastando y gastando y gastando en los rositas. Bien, no te voy a decir qué mal, ni te voy a decir qué bien. Aquí acuérdense que nada más pongo cosas en la mesa, pero definitivamente es una película para mujeres, ¿no? Porque ellas le entienden, ellas lloraron, ellas se la pasaron súper bien. Y yo me lo entiendo y los disfruté por ellas. Porque las veía como, decían, wow, mira, sí, los Ken, Alan, ¿quién es Alan? No sé. Pero a todas conocían a Alan y todas conocían a la Barbie Mitch, embarazada. Hay toda una lectura progre de esta película. Que atacan ciertas otras personas que dicen que ya no es como la familia, que es como que los hombres contra las mujeres, que es como discriminación a los hombres. Y yo lo veo bastante interesante. A mí me encantó la escena donde Barbie, primero que, bueno, punto número uno, Margot Robbie es Barbie, la estereotípica. Y todavía hay hasta una escena como en voz en off donde dice como la productora, no sé quién, dice como que sí, pero Margot Robbie es como muy guapa, no es como el estereotipo. Cuando unas adolescentes le dicen a Barbie, cuando Barbie va, bueno, ya la verás, pero Barbie va como que al mundo de los humanos y le dice a la chica adolescente que no jugaba con ella y que no sé qué, le dice, pero es que tú eres comunista y eres fascista y eres materialista. Y está ocurriendo eso en el mismo lugar de la materia. ¿Sí me explico? O sea, es como que el demonio dentro de la pesadilla. Es como que la pesadilla dentro de la pesadilla. O sea, ¿cómo te quiero decir? Están hablando del materialismo dentro de una sala de cine donde todos compraron palomitas rosas, su vasito rosa, vienen de rosa, gastaron en la película y seguro van a comprar 30,000 cosas afuera de Barbie. ¿Quién está ganando con esta película? ¿Y quién está como que haciéndose evidente en eso? Es algo impactante. O sea, el mismo sistema se jacta y se burla de nosotros diciéndonos, mira, te estoy haciendo tonto y aparte me estás comprando, pero te estoy haciendo tonto. O sea, es muy interesante. Y esto también pasa con el nuevo sistema de conciencia. Bueno, eso ya es otro tema, amigos. Pero vamos con Barbie. Barbie es interesante porque entonces la chica le dice que era fascista. Entonces, por supuesto que es el estereotipo de Barbie. Y yo siento que se está limpiando un poquito la marca. Porque claro, pusieron un estereotipo. O sea, He-Man y Barbie son el físico. O bueno, Ken y Barbie es la dictadura de la imagen. Nos han puesto esa imagen desde niños. Barbie, esa es la mujer Barbie. Güera y perfecta. Y ese es el hombre, He-Man, físico. Nadie va a ser fisicoculturista. Y Ken, o sea, nadie tiene el cuerpo de Ken ni de Barbie. Nadie en el planeta que fue al cine. Solamente como 3 o 4, ¿no? Blancos, guapos. Y este Ken, fisicoculturista. 3 bromas hizo Ken buenas. Ryan Gosling, excelente actor. Margot Robbie, excelente actriz. Greta Gerwig, la escritora, nada tonta. Hizo todo un despliegue. El diseño de producción de la película es impactante. Bellísimo, me la pasé muy bien en la película, como película, pero claro, si empiezas a leer la estructura, empiezas a darte cuenta que vamos, es un boom de mercadotecnia multimillonaria. Por supuesto, ahora Mattel ya está haciendo series de sus demás películas. Nada tontos. Ahí es donde te das cuenta de que esta ambición pasa más allá de ser artística y es una ambición monetaria. O sea, Noah Baumbach, creo que es el escritor, no sé qué, el que hizo la película con esta Scarlett Johansson del matrimonio, muy buena, véanla también, y con este Adam Driver, buenísimos actores. O sea, ahí hay algo artístico, pero ya cuando ya quieren hacer la película de Polly Pocket, la serie de no sé qué, ya Marvel, Mattel vio ahí que va a ser su universo Marvel ahora. Y entonces eso ya cae en lo gringo, cae en la acumulación, cae en la exageración, cae en la obesidad tipo 4, ¿no? Ya no está tan bueno, ya se va ya de lo bueno y tiende a ser ya como grosero. Tiene que ser eso, esa grosería. Ya no son las palomitas, chicas, ya son las palomitas con el precio, ya una cubeta de palomitas. Y eso ya es grosero. Una cubeta de palomitas es grosero, ¿no? Tus palomitas, bien, pero una cubeta de palomitas rosa con edulcorante y con glutamato monosódico ya es grosero para el ser humano. Así se vuelve Barbie en un punto. Y entonces todo iba bien en la película, está muy graciosa. Will Ferrell, bueno, vamos, es que para mí él es la película. Y hay una Barbie que es la Barbie rarita, que está muy buena, Y Will Ferrell es como que el consejo de hombres, por supuesto, porque esta película está en contra del patriarcado. Lo cual es más interesante, porque tiene razón. O sea, cuando llega Ken al mundo de los humanos y se da cuenta que todo está hecho por hombres y se da cuenta de los caballos y le viene como una remembranza y sale Rocky Balboa y sale Bill Clinton y la guerra. Por supuesto, amigos, ¿no? Amigos y amigas. O sea, este mundo está creado por los hombres. El patriarcado es existente, es evidente. Las escuelas, las fábricas, los trabajos. Hay muy poca mano de femenina en el punto. Y yo siento que fue un ciclo que estamos empezando como a equilibrar. Si es que lo equilibramos. Porque también puede ser un punto, se puede volver grosero. Entonces ya no es feminista, sino es hembrista. Y siento que la película tiene un poco este hembrismo cuando llega esta chica, América Ferrara. Y que es como que la mamá latina, porque aparte es woke, es progre y hay de todo tipo de colores, y esta mamá latina tiene como un esposo gringo que no sabe hablar español y le dice como que es apropiación cultural, cuando dice ay qué hueva de gringada, ya se vuelve grosero. Entonces esta chava, esta chica como mexicana, empieza a dar un discurso con el cual despierta a las Barbies, y el despertar de las Barbies es a través de la celulitis. ¡Ay, tengo celulitis! Desperté como el Buda. El Buda despertó en el Mahabodhi y ellas despertaron en la celulitis. Entonces es interesante porque ella viene a sermonear. Cuando ella viene a sermonearnos de que entonces esto y las mujeres y esto y lo otro y los hombres allá, y boom, y empieza la pelea, y luego los hombres, y luego se ponen en contacto con los hombres, y luego los hacen que tengan celos, y luego se van a la guerra. Tiene una lectura que se pasa un poco a veces. Ya cuando sermoneó esta chica, ya no la disfruté tanto, porque dijo, yo dije, pues ya no, o sea, es evidente lo que estás hablando, el patriarcado, como que no lo vuelvas grosero, o sea, ya cuando ya sabemos tu punto, no lo vuelvas evidente, o sea, no me vendas las palomitas enormes porque me crees tonto, ya entendí. Entonces ella viene y despierta a las mujeres, flojera, y pasa a otro tema porque, bueno, coméntame, esto es una película porque es bonito para comentar, es un tremendo ejemplo de materialismo y de capitalismo de Mattel. ¿Aquí quién ganó? Mattel, porque tú le estuviste regalando tu dinero a Mattel. Y si te compraste todo el tema, y si te compraste la camisa y el esto de Barbie, y bueno, están vendiendo las cosas, es grosero. A mí se me hace muy grosero, se me hace muy majadero, y ya no quiero hablar de majaderías en este podcast. Vamos a hablar de la hermandad de las uñas. Fíjense que tengo una community manager que se llama Mar, mi esposa, que me da ideas. Me dice, habla de la hermandad de las uñas. De entrada el nombre, la hermandad de las uñas, me fascina. ¿Qué es la hermandad de las uñas? Personas deprimidas. Aquí vamos a hablar de la comunidad, fíjense. Y hablando de la comunidad, hay comunidad de mujeres, hay comunidad de esto, son las sectas capitalinas, son las sectas del normal. Tú te juntas con tus amigos a algo, a ir al cine, te juntas con tus amigas, con tus amigos. Ya los seres humanos nos juntamos en comunidad porque hay personas que con las que tienes cosas que ver, ¿no? Y tienes como un afín. Fíjense que yo puse en YouTube un comentario de esto, de la sociedad y esto, y me contestaron. El chiste es que me comentaron que cuando uno ve la maldad afuera, entonces uno se retrae y entonces uno se queda como solito, ¿no? Porque decía, bueno, todo es parte de todo, hay que aceptar eso, ya decía, hay que aceptar lo que viene y no vivas una espiritualidad como sola en tu casa ahí de Netflix, espiritualidad de Netflix, de documental de Gaia, espiritualidad de YouTube, ahí no, espiritualidad para mí, yo decía, que es aceptar lo que viene, aceptar salir, aceptar a las personas, somos humanos, vivimos en comunidades y esto de la hermandad de las uñas. Entonces esta persona me decía, y me encanta que me comenten, que él ve la maldad afuera y por eso se recluye. Y le digo, sí, pero la maldad afuera es la maldad tuya. Acuérdense que hay una Matrix afuera. Si alguien vio la película Matrix, otra recomendación, véanla. Hay una Matrix, hay una ilusión afuera, pero hay una ilusión adentro. La ilusión adentro es la que espejea la ilusión afuera, y lo que te choca, te checa. Entonces cuando tú estás juzgando, y aquí van los juicios, cuando tú juzgas allá afuera, es porque estás juzgándote ahí. No eres nadie para juzgar a nadie, ¿no? Y por eso yo no quiero juzgar ni a las feministas, ni a las estos, ni a los no binarios, ni a los Oppenheimers, ni a los hombres, ni al patriarcado. No, porque ¿quién soy yo para juzgar? No sé las historias de cada quien para juzgar. Y si pasaste alguna historia con alguien fuerte, tú no eres nadie para juzgarla. Porque no sabes la historia y lo que pasó, no tienes la absoluta certeza para saber lo que pasaba en esa persona dentro de su sistema para hacer lo que hizo, ¿no? Entonces no sabemos nada. y hay que verlo como espectadores. Hay que verlo como, pues ahí, tranquilos, a gusto, viendo el partido, echándonos unas palomitas no groseras, unas palomitas pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, la comunidad de las uñas, son estas chicas que se juntan a dejarse crecer las uñas y son unas personas que superaron la depresión con su comunidad de uñas. ¡Qué maravilla! Bienvenidas las hermandades de uñas, hermandad del club de Toby. Si algo puedes hacer con tus círculos para ser positivo y no se ponen hasta el gorro y no van al casino y no alimentan las entidades de baja vibración. Este mundo está lleno de entidades de baja vibración y de alta vibración también. ¿Qué entidades quieres alimentar? Se están alimentando de ti. Y aquí estamos como ya en un plan ya muy Tuluminati. Pero esto lo dice la ciencia, la simática. La simática es una ciencia que estudiamos en musicoterapia, que es que ponen una plancha de aluminio, de metal, así, y le tocan unas bocinas, o antes con un arco de violín, y le ponen arena y van subiendo la frecuencia. Y esta arena empieza a tomar forma con el sonido. Eso es la simática, ¿no? Hans Jenny fue el que la descubrió. Y antes, por supuesto, los antiguos. Entonces, fíjense que conforme van subiendo la frecuencia de esta bocina o de este sonido, se hacen más complejas las formas de geometría sagrada. O sea, se vuelven cosas increíbles. Y esto, ¿qué nos quiere decir? Que mientras subes la energía, es más compleja tu vida, por supuesto, porque tienes más cosas que integrar. Y este podcast es bidimensional. O sea, mientras más dimensional eres, mientras más creces en frecuencia, si ya no estás en la ugachaquidad de ahí nada más, de comprarte y comer y dormir y ver la tele y comprarle a Barbie todo lo que te dice y hacer todo lo que te dicen, incluso de temas de conciencia, porque se está hablando también como que ya el New Age es un nuevo, es como una nueva religión. Yo lo creo porque ahorita también se vuelve como otro sistema en el que estamos nosotros, el holismo, el yoga, la meditación, los psicodélicos. Ahora resulta que yo medito, yo me tomo, yo voy a ceremonia de ayahuasca, y ya lo logré. ¿Integraste la ceremonia de ayahuasca? ¿Tuviste una continuidad terapéutica? No, pero ya me tomé 50 veces ayahuasca y ya soy mejor que tú. O ya me volví budista y ya soy mejor que tú. O sea, ya vuelve a hacerse una religión. Y hay pasos y hay equilibrar los chakras y hasta todo sale en YouTube. O sea, la industria, amigos, donde ve movimiento, invierte. Ve movimiento en la ayahuasca, invierte en la ayahuasca. Ve movimiento y aparte se trae, o sea, y aparte no, o sea, la industria te lo pone como debe ser. O sea, no va a ser como que para que no la creas, no, tú la vas a creer. Por eso hay que estar todo el tiempo dándonos cuenta, observándonos, cómo lo estamos sintiendo. Realmente estamos ahí porque sí. Ahora, quien quiere ser engañado va a ser engañado y es bueno a veces ser engañado para que tú digas, bueno, ok, ya pasamos al siguiente punto, que era, ya no me van a engañar tan fácil, ¿no? Y este es el camino del desarrollo personal, queridos amigos. Ahora ya, bueno, encontré canales de YouTube de desarrollo personal y de las 5 de la mañana del club y de la hiperproductividad. Ahora ya resulta, eso también es una secta, ¿no? Y entonces hago mi journaling y hago mi yoga y hago, entonces soy hiperproductivo y soy influencer. Ya se volvió otra moda, que en mis tiempos no existía. Y ahorita ya se volvió como otro sistema, entonces hay que estar al tanto. ¿Cómo? Siendo congruentes. Hay que observarnos y ser congruentes. O sea, tus acciones hablan por ti. No tienes que hablar nada, no tienes que decir nada. Solamente lo que haces es prueba de tu congruencia, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que este nuevo sistema tiene como este tema de las hermandades. Y las hermandades son buenas, las fraternidades son buenas, siempre y cuando se sienta bien y haya libertad y sea positivo y te la estés pasando bien, sea una fraternidad científica, sea una fraternidad de lo que sea, si te la estás pasando bien, si sientes que contribuyes a algo, que estás en tu propósito y que estás sirviendo, lo que siempre hablamos en este podcast, ¡bienvenido! ¡Bienvenido, queridos amigos! Entonces, vamos a hablar de otras cosas que pueden ser, por ejemplo, que el tiempo, y hablando de las entidades que puedes verlas como demonios, o puedes verlas como fantasmas, o puedes verlas como pensamientos, o puedes verlas como corrientes de energía, no importa cómo las veas, pero vamos a hablar como las entidades de diferentes dimensiones, diferentes calidades de energía, se alimentan de ti, se alimentan de tu atención. Por eso, donde pones tu atención, está tu vida. Y esto se trata del tiempo. Hay que estar conscientes del tiempo, todo el tiempo, amigos, porque hoy estamos siendo robados de atención. ¿Por qué? Porque antes no teníamos tantos dispositivos. Ahora tú agarras un dispositivo y te das cuenta que te robó el tiempo. Te robaron el tiempo. Todos estamos peleando por tiempo. Aquí yo estoy robándote el tiempo de alguna manera, ¿no? Pero quiero contribuir a tu tiempo. Quiero que a partir de este tiempo que te estoy yo robando, porque este es tu tiempo, tú sientas que te nutriste. Sientas, wow, comí bien, fue una buena comida, o sea, me siento mejor, no me infló la panza, no me dio mal del puerco, no me puso así del cafeína, o sea, no se pasó, no se volvió grosero, no se volvió burdo, está bonito, se siente bien. Eso es un buen tiempo, entonces invertí mi tiempo en ver el podcast dimensional. Eso es lo que yo quiero con este podcast, ¿no? Y en el momento en que este podcast te esté robando el tiempo y esté hablando de puras tonteras, entonces quítale, ponle stop y vete a otro podcast o vete a otro contenido que realmente te nutra. El tiempo, amigos, es importantísimo. El tiempo es el oro. Hay una película que se llamó, creo, Cloud Atlas. Creo que sí, Cloud Atlas, que habla de la reencarnación y habla del tiempo. Y entonces ellos pagan con tiempo. Hay otra película hace poquito que vi por ahí en Netflix que se llama Paradise. Es una película alemana donde les roban tiempo. No la vean porque es como sci-fi raro. De pronto yo las veo porque son alemanas y como que me gusta como que darme cuenta si todavía sé alemán. Entonces las veo así sin subtítulos y es una película pues de sci-fi, pero me interesa que ellos es como que esta gran industria alemana Paradise está en Netflix y eso es como que se chupan el tiempo de alguien y se lo dan a otro. Entonces una persona que tiene 80 años le paga con tiempo, pero eso es un wow, imagínate pagar con tiempo. Por eso esta película también está buena, como Cloud Atlas. El tiempo es el concepto más importante que tenemos y no vamos a perder tiempo por nada del mundo. Hay pocas cosas que te hacen perder tiempo y esas pocas cosas te quitan de vida. El tiempo es la vida, queridos amigos, y lo que tú estás haciendo con tu tiempo es lo que tú estás haciendo con tu vida. Definitivamente tú estás haciendo el tiempo en lo que tomas en hacer las cosas. Por ejemplo, las cosas que ves, las cosas que oyes, las cosas que discutes, las cosas que comes, todo es tiempo, todo es atención. Entonces yo aquí te digo, ¿qué cosas puedo yo hacer para estar más en el tiempo, más en la vida? Uno, reducir tu dopamina pantallística. ¿Cómo? Come sin ver tele. ¡Wow! ¿Qué? Come sin ver la tele. O sea, me refiero a tu celular o a tu YouTube o a tu computadora. Yo lo he estado experimentando porque yo muchas veces, cuando está uno cansado, es víctima. Cuando está uno cansado, es vulnerable porque estás cansado y entonces ya me merezco mi descanso. Ya, por favor, o algo de dulce, una peliculita, porque, ay, Dios mío, entras en este. En esta garganta profunda de los monjes de Kyoto que hablamos del pasado. Risa dimensional, esta es la risa dimensional. Vamos todos, risa dimensional, es la cumbia dimensional. Entonces, amigos, fíjense que el tiempo, pasémoslo riendo, canalicemos al payaso, canalicemos la risa dimensional y no comas viendo tele. Hay ciertos hábitos japoneses que, bueno, no comer viendo tele no es japonés, pero un hábito japonés, hablando de Japón y de Hiroshima y Nagasaki, es limpia el baño, haz algo con tu tiempo en vez de estar tirado en el sofá, ese sofá que te va a matar de triglicéridos. Y ves, levántate y ves si el baño está limpio. No está limpio, límpialo. La japonesa dice, el baño es directamente proporcional a la abundancia. Tómala. El baño es directamente proporcional a la abundancia. Y para mí la cocina es directamente proporcional a la salud. Tu casa te habla. Hay mensajes. Hay un chico que se llama Omar Valen, que me gustó lo que está diciendo, que él dice que hay mensajes fractales de tu casa. Si un tornillo está suelto, entonces quiere decir que te está hablando la dimensión 4. Pues yo quiso sí creo. Yo soy un clavado del Feng Shui, del Vastu Shastra y de los espacios de la casa. Soy un obsesivo. Ay, me estoy muriendo. Y entonces yo sí veo que la energía de la casa, el desorden de la casa, te merma. No es lo mismo entrar a un baño limpio que entrar a un baño sucio. No es lo mismo, la energía cambia, todo cambia, todo cambia. Entonces limpia el baño, limpia tu cocina y ordena tus zapatos, punto. ¿Qué hago con mi tiempo? Salte de ese sofá, apaga tu celular, ponlo en modo avión y ponte a limpiar tu baño. Eso es algo bueno con el tiempo. Come sin ver pantalla. Come sin ver pantalla. Estate en el tiempo. Abúrrete. Porque en ese aburrimiento, yo lo he dicho esto miles de veces, abúrranse. Porque ahí está la creatividad. Ahí está el tiempo. Ahí está la vida. En el aburrimiento, en el ¿qué hago? Nada. Lava los platos. Yo muchas veces estoy cargado de información y estoy podcast tras podcast tras podcast. Y a veces me lo quito y nada más estoy ahí lavando. O nada más, por ejemplo, en las noches ya apago todas las luces, apago el internet y me quedo ahí en mi sofá viendo mi casa oscura. Y ahí digo, wow, mira todo lo que está pasando, mira todo lo que viví en el día, mira qué interesante. Eso es un ejercicio que me ha gustado. Estar ahí o bañarte sin luz o hacer cosas sin electricidad para que veas, wow, esta es la vida real. Esa es la vida real. Queremos ser más reales. Om Asatoma Sat Gamaya Tamasoma Yotir Gamaya Mritior Mamritat Gamaya. Uy, ¿qué estás diciendo, Jorgito? Llévame de lo real a lo irreal. Perdón, llévame de lo irreal a lo real. Eso es un mantra, es una afirmación, es un decreto maravilloso que le está diciendo eso al Supremo. Llévame siempre de lo irreal a lo real. Vivimos en la irrealidad. Quiero vivir mi tiempo real. Quiero ser real, quiero tangible, quiero nutrirme, quiero alimentarme de tiempo real. Yo de vida, con mis personas, con mis plantas, con mi tiempo, con mi trabajo, con mi servicio, ¿ok? Llévame, esa es la primera línea, la segunda línea, llévame de la mentira a la verdad. De la mentira a la verdad. ¿Qué es la mentira? Tu mente, tu matrix interna, el juicio, todo lo que te está contando y nos cuenta todos los días. Y lo último, llévame de la mortalidad a la inmortalidad. Y la inmortalidad es cada instante vertical en el que el universo te está diciendo qué hacer. Conéctate con el universo, eso es cierto. No es mentira de que el universo y la naturaleza te está hablando, solamente tienes que escucharla todo el tiempo. Y eso nos llevaría a una vida muy equilibrada, queridos amigos. Continuemos con los temas aquí. Fíjense que hay muchos puntos que quiero platicar. Aquí tengo muchos lugares. Ya hablamos de la música medicina, los mensajes canalizados, el tarot de Osho, que hoy nos dan esta carta que se llama Lo Suave. Lo Suave. Lo Suave significa como que lo profundo, esta constancia sutil que poco a poco lo va abarcando, pero sin ser violenta, sin resistirse, elegante, suave, pero profundo, no violento, no como hiperproductivo, no esta cosa como que haciendo aspavientos, no. Poquito a poquito la marea va erosionando la roca. Este es el concepto de Lo Suave, que es lo penetrante, un enfoque flexible, la fe, la moderación, un influjo sutil pero profundo, la comprensión, la no violencia. Esta es nuestra carta, mensaje canalizado de los ángeles y los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Lo Suave, ¿ok? Entonces ya leímos nuestro mensaje y vámonos con la sección que es, no sé cuál sección, voy a decirles aquí una cita de Rumi. Fíjense lo que dice aquí. ¿Quién mira con mis ojos? ¿Qué es el alma? No puedo dejar de preguntar. Si pudiera probar un sorbo de una respuesta, podría escapar de esta prisión de borrachos. No vine aquí por mi propia voluntad y no puedo irme de esa manera. ¿Quién me trajo aquí? Quien me trajo aquí tendrá que llevarme a casa. Rumi es un genio, Rumi es un despierto, Rumi es un despierto, y nosotros también somos despiertos, y hay que considerarnos despiertos para estar despiertos. Si tú te consideras todo el tiempo que estás dormido y que voy a despertar algún día, no estás despierto. Yo por eso me digo, ya estoy despierto, y te regresas al momento, y te regresas, y sales del celular, y sales de la preocupación, y sales del miedo, y estás en acción consciente, ¿de acuerdo? Amigos, este es el podcast número 3, espero que estén muy bien. Lo último que voy a tocar del tema, como voy a hacer uno cada semana, ya llegó a mi mente que voy a hacer un podcast cada miércoles. Este es un podcast mercurial, y ya hablaremos del eneagrama, porque mercurial es un eneatipo del heptagrama de mi querido Ruiz Soto, pero viene del eneagrama de Ichazo y Claudio Naranjo, que hablaremos en la siguiente entrega de este podcast número 4, que son 9 eneatipos y están interesantísimos. Pero bueno, mercurial porque sale cada miércoles. En la mañana del miércoles, espero a las 8 de la mañana, ya tendrás tu podcast dimensional ahí en Spotify y en YouTube para que lo vean, compartan estos videos si les interesa, si creen que es un tiempo valioso. Y solamente les quiero decir el último grado de noticia, porque son noticias buenas, buenas noticias. Una señora, Catarina, una señora, no sé si es rusa o polaca, le gustaba limpiar. ¿A qué se dedicaba? A limpiar. ¿Qué haces tú? Limpiar. Fíjense, yo cuando fui a Ecuador, que vivía en unos monasterios, había un chavo que me interesaba mucho porque estaba muy contento, muy ecuánime, muy chido, muy limpio, muy bello, muy hermoso, muy, muy, muy de buenas. Y él estaba ahí y él limpiaba. Yo le decía, y todos éramos como, sí, yo soy el de la música y yo mi servicio es la conciencia y yo soy el erudito en las letras y yo me encantan los textos sagrados y yo soy el chef. Y él decía, y a mí me encanta limpiar. Y cuando dijo eso en una junta, todos volteamos a ver diciendo, wow, maestro. Y él dijo, me encanta limpiar y quiero limpiar. Y dice, y se me hizo algo, y me impactó. Ese día cuando él dijo, me encanta limpiar, y se la pasaba limpiando y veía que todos estábamos ahí bien y que todos estábamos, él estaba en servicio y por eso estaba rozagante, estaba brilloso ese muchacho. Y esa señora Caterina empezó así, empezó limpiando, 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 y después se dio cuenta que había personas que tenían sus casas porque estaban deprimidas, eran acumuladoras y necesitaban que les limpiaran. Entonces esta chica Caterina fue a limpiarles y bueno, les limpiaba y limpiaba. Total que esta chica se grababa y ponía sus videos en YouTube, y entonces ya muchos de sus fans la ayudaban a ir a limpiar las casas. Entonces ya limpiaba las casas gratis. ¿Por qué? Porque le gustaba también limpiar y sentía que estaba sirviendo a alguien, y su tiempo lo daba en servir a las demás personas que no podían limpiar su casa porque estaban deprimidas, en limpiar. Igual que las hermanas de las uñas, ¿no? Estaban todas deprimidas y las uñas se les hacen felices y las dejan. Tienen 4 metros de uñas, pero me hace feliz mis 4 metros de uñas. Y comparto con otras 10 hermanas de uñas. ¡Qué bueno! Estas personas estaban deprimidas y entonces esta chica dijo, vamos a limpiar sus casas. Pues bueno, ya productos de limpieza empieza, la patrocinan y es una persona súper próspera y tiene ya un emporio de limpieza y maravilloso, todo porque estaba ejerciendo su servicio a los demás, encontró su don y lo trabajó y lo entrenó y no escuchó a la mente y fue poquito a poquito, como esto de lo suave, vas poquito a poquito entrenando tu don. Sabes que tienes el don, no lo dejes de escuchar, tienes tu don, tú naciste con un don, ¿de acuerdo? con un talento. Y entonces, nomás escúchalo. Olvídate de que tienes que pagar la renta, porque si dices, tengo que pagar la renta, eso se evapora. Adiós. Olvídate que tienes que encajar en la familia. Adiós, el don. Adiós. Se fue por ahí, mira, ya va por ahí tu don. Sí, no, ya se esparció en el aire. Entonces, eso pasa. Y vamos a despedirnos con la poesía dimensional que tiene que ver con el tiempo y con mi poeta favorito, Rabindranath Tagore, la palabra canta. Como Alejandro Suárez. Esta es la risa dimensional. Vamos a respirar. La palabra canta, la poesía dimensional que canta. Inhalamos. Exhalamos. Fíjense, hace poquito escuché que la poesía es como la música, pero seca. Y que la música es como la poesía humedecida. Alguien decía eso, qué hermoso, porque sí, poesía más música ya es, vamos, una cosa hermosa. El tiempo es algo que me impacta, el tiempo es algo que quiero platicar hoy. Y vámonos con esta poesía para que nos den los sabios, que nos den un algo para nuestro tiempo. Comenzamos, el pianito por favor, amigos compártanlo, amigos que les estén muy bien. Saludos a todas las personas que me escribieron, saludos a todas las personas que están aquí conectadas en las dimensiones multidimensionales. Y entonces, nos vemos el próximo miércoles. Comenzamos. El tiempo es infinito en tus manos, mi Señor. No hay nadie para contar tus minutos. Los días y las noches pasan y las edades florecen y se desvanecen como flores. Tú sabes cómo esperar. Tus siglos siguen perfeccionando una pequeña flor silvestre. No tenemos tiempo que perder. Al no tener tiempo, debemos luchar por una oportunidad. Somos demasiado pobres para llegar tarde. Y así es que el tiempo pasa, mientras se lo doy a cada hombre que lo reclama. Y tu altar está vacío de todas las ofrendas hasta el final. Al final del día me apresuro con miedo de que tu puerta no se cierre, pero me parece que todavía hay tiempo. Rabindranath Tagore, donde quiera que estés, gracias. Y a todos ustedes, gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Nos vemos en el número 4.